Nunca lo he contado. Nunca. Es más, quiero que sepan que a lo mejor ni a ustedes se lo quería contar.
Elegimos la parte tarde, o sea, del día en la noche, para a ver si nos escapábamos del gobierno. Tomamos un taxi para que nos llevara a Acapulco. Iba mi papá, que se llamaba Onésimo Uriostegui Terán, y mis dos hermanos, uno chiquito de 9 meses y una de mis hermanas de 9 años y otra de 12 años. Yo tenía 16 años, exactamente no entendíamos lo que estaba pasando. Y le hicieron la parada al taxi y nos revisaron. Y ya que revisaron, dijeron que de dónde veníamos. Y iba un primo de mi papá también y contestó que veníamos de la sierra. Al oír eso, un soldado dijo, ah, es gente de Lucio Caballo. Y ya de ahí eran dos camionetas de soldados militares y nos dicen, le dicen al taxista, va a ir una camioneta adelante y síguela y la otra va a ir atrás. Y no traten de escapar porque todos se mueren.
Ellas se quedaron. Memorias inéditas de la Guerra Sucia.
Cuando el ejército sitió las comunidades de la Sierra Guerrerense durante el periodo de violencia de Estado conocido como Guerra Sucia, instaló retenes en la entrada de las comunidades para limitar la movilidad y el paso de alimentos y medicinas. Robó ganado y cosechas. Esclavizó y vigiló a la población. También se adueñó de las casas y las destruyó. Estas acciones fueron establecidas en planes militares ordenados desde los mandos más altos. Los abusos de los soldados no fueron acciones aisladas. Los objetivos hasta ahora identificados del asedio eran controlar a las poblaciones y cercar las comunidades para doblegar a los movimientos de oposición política, principalmente el encabezado por el líder guerrillero Lucio Cabañas. Las consecuencias más inmediatas de esta estrategia militar fueron la pobreza y el desplazamiento forzado de las familias. Aunque no existe un registro oficial sobre las víctimas del asedio y los derechos que se les violaron, los testimonios documentados por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero nos hablan de estos impactos. Algunas de las niñas y adolescentes que vivieron el asedio son ahora adultas mayores. Sus familiares más cercanos fueron detenidos, desaparecidos o asesinados. Ellas sobrevivieron esos años de ocupación militar en desamparo. Esas mujeres hoy ven una oportunidad para hablar sobre lo que nunca habían contado, cómo el asedio transformó sus vidas. Los impactos trascendieron lo individual y cambiaron también el destino de las comunidades donde habitaban. Como te contamos en el episodio anterior, decidimos que sean las mujeres quienes nos guíen en su propio relato para no usurpar su voz y reivindicar su valentía al hablar tras casi 5 décadas de silenciamiento. También para que sean ellas quienes le pongan nombre a sus experiencias. Escucha con atención los detalles de sus testimonios. Son piezas faltantes de lo que nos han contado sobre este periodo de violencia de Estado, también nombrado Guerra Sucia. Sus vivencias podrían revelar si el daño a las mujeres fue parte de la estrategia contrainsurgente en México. Este es el segundo episodio de Ellas se quedaron. Infancia en asedio.
Mi nombre es Luisa Uriostegui Flores. Soy hija de un desaparecido.
En los años 70, Luisa vivió su infancia y adolescencia en el municipio de Tecpan de Galeana, que fue ocupado por el ejército. Cuando ella habla de gobierno o gobierno militar en su relato, se refiere a ese ejército que sitió las comunidades serranas de Guerrero.
Para empezar, llegaba el gobierno y a todo hombre que encontraba en casa se los llevaba y los torturaba y los mataba y los dejaba en el monte, a veces hasta los enterraban, medio los enterraban. Entonces ya los hombres ya no querían dormir en casa por miedo al gobierno. El gobierno solamente nos interrogaban a nosotros los que encontraba en casa, ¿dónde está su papá y qué hace su papá y que si anda con Lucio Cabañas y qué esto? Porque ahí nomás lo único que resonaba que buscaban a Lucio Cabañas y que todo el hombre que encontraban creían que andaba con Lucio Cabañas. Yo no tuve la dicha de conocer a Lucio Cabañas. Pues yo creo que ni mi padre tampoco. ¿Qué lucha traía Lucio Cabañas? No sé. ¿Por qué lo buscaba el gobierno? No lo sé. ¿Eh? A nosotros nos tocó sufrir las consecuencias, pero nunca supe por qué. Que el gobierno llegaba y hacía de las suyas como ellos querían. A los hombres los trataban mal, a las mujeres también, hubo mujeres que violaron y se adueñaban de las cosas. Y éramos obligadas, ¿eh? Nos llegaban con los animales y me va a preparar esto. A darte órdenes, amenazándote, ¿y que dónde está su marido? ¿Y que dónde está tu padre? Todo con una voz enérgica, una voz fuerte, amenazante, a manera de que nos aterrorizaban. Es como el que sufre maltrato doméstico, ¿eh? De siempre y siempre y siempre y siempre te va atemorizando. A la edad de 6 años murió mi madre. Y un día mi papá y mis dos hermanos, que fue Mario Uriostegui Flores y Efraín Uriostegui Flores, iban a trabajar y en el monte les marcaron el alto los soldados, y al marcarles el alto ellos se echaron a correr porque ya sabían lo que sucedía si se dejaban agarrar. Mi papá se quedó con mi hermano Mario y mi hermano Efraín se separó solo, y a él lo atraparon y lo torturaron, lo mataron y lo dejaron en el monte. Entonces nosotros pues lo buscamos y sí, lo encontramos y ya le dimos sepultura. A raíz de ya de ese problema, pues nosotros ya le teníamos miedo al gobierno. Nosotros le decíamos a mi papá, váyanse papá, nos quedamos nosotros, váyanse, váyanse. Y él decía, hija, pero yo no debo nada, ¿por qué me voy a ir? Sí, papá, pero el gobierno no viene pues investigando quién debe y quién no debe. Y mejor váyanse.
Huir.
Yo todo recuerdo como si ahorita fuera. A mi padre lo agarraron el 3 de junio del 74 a la 1 de la mañana. Fíjate, íbamos con la noche, con el buen fin de escaparnos del gobierno. Y como quiera, nos escapamos. Ahí en la entrada de Tenespa, ahí estaba el retén. Y ahí fue donde bajaron a mi papá y a mi tío. Él se llamaba Roberto Aguirre. Ahí se los llevaron a donde estaba la comandancia de la policía judicial. El taxista dijo que mi hermano se andaba enseñando a manejar y que por eso lo acompañaba. Por eso mi hermano es que vive, si no ni él viviera. Nosotros al otro día temprano fue lo primero que hicimos, irnos a Tecpan a buscar un abogado para meterles un amparo. Pero resulta que cuando él fue a la comandancia, ya no estaban ellos. Pues nos dedicamos por varios tiempo a buscarlos. Tuvimos que ir a todas las cárceles, porque nosotros pues creíamos que iban a estar presos. Bueno, llegamos hasta los separos de México y nunca los encontramos. Y pues hasta la fecha. Mi papá, él era campesino, tenía huertas de café, tenía huertas de plátano, tenía vaquitas. Acabamos con eso, porque pues lo que queríamos era encontrar a mi padre. Nosotros se nos acabó el dinero y ahí le paramos.
orfandad.
Al quitarnos a mi papá, tuvimos que remontarnos en el cerro más alto para que mi hermano se escapara. Y allá con miedo de que por allá llegara el gobierno y nos tratara mal. Quizá ya viendo que ya mi papá ya nos encontró al año, su segunda pareja nos corrió. Y ahí sí, vete a andar de arrimada con quien te dé alojamiento. Estuvimos con un primo. Y así, hasta que yo ya agarré mi destino. Yo, ya después de que mi papá se perdió, ya no estuve mucho tiempo. Estaría por mucho como unos 3 años. A mí, pues quizá por verme sola, no sé, un hombre me llevó a fuerza. Fuimos a vivir a ¿dónde te digo que estuvimos? En Cuernavaca. Anduvimos por allá. Estuve viviendo también un poco tiempo en México, en el estado, pues, de México. Y así he andado. Al final de cuentas, hasta que me enfadé de tanto maltrato también de él y me vine. Y a trabajar para sacar adelante a mis hijos. Y mis hermanos así anduvieron, más mi hermana, la más chica. Se lanzó a Estados Unidos y allá está. Ella ni siquiera está aquí para que reclame a nuestro padre.
Y mi hermano Mario se trató hasta de volver loco, de la trauma tan fuerte que vivió, porque pues él quedó herido.
A veces como que dice cosas incoherentes y nosotros mismos decimos pues que quedó afectado. Yo te digo, y soy sincera en decírtelo, que hasta la fecha veo al gobierno y creo que el corazón siento que se me va a salir, porque me empieza a palpitar fuertísimo de los nervios que me dan, del temor que me da. Yo sufro mucho de insomnio. Yo no puedo dormir bien. Y entonces creo yo que es todo lo que he venido arrastrando. Nuestra niñez no fue de disfrutarla, de ir a siquiera dar la vuelta, a pasear con tranquilidad. No, fue yo creo que temerosa. Esa es la palabra más correcta, temerosa. Pues yo era la hija consentida. Y de la noche a la mañana, la vida me arrebató a mi padre. Y bueno, ni hablar. Me quedé sola, a sufrir. El gobierno nos destrozó la vida. Nos destrozó la vida realmente, a toda la familia. El gobierno siempre fue duro, fue humillante. No nada más en esa ocasión llegó haciendo eso.
Luisa cuenta 7 personas de su familia que fueron desaparecidas y 3 asesinadas por los militares.
Un hermano de mi papá también lo agarró el gobierno y lo hizo perdedizo. Él se llamaba Miguel Uriostegui Terán. Un hermano de mi mamá también lo hicieron perdedizo. Él se llamaba Juan Flores Benítez. Un primo también lo agarró el gobierno y lo hicieron perdedizo. Él se llamaba Regino Almazán Uriosti. Un hijo de mi tío también, el que hicieron perdedizo, el hermano de mi papá, también lo hicieron perdedizo el gobierno. Él se llamaba Isaías Uriosti. A 2 primos los agarraron y se los llevaron, los torturaron y los mataron y los dejaron en el monte, medio enterrados nada más. Que antes no había quien castigar al gobierno militar.
Ya es tiempo.
Quiero que sepan que para mí es tan doloroso, porque sí me dejó secuelas y duras,
que ni a mis propios hijos les he contado. Me entró temor porque podía haber represalias. No sé, el gobierno no estaba acostumbrado que tú hablaras, porque si hablabas, pues ya no amanecías. Entonces, yo tuve miedo, y hasta la fecha tengo miedo de represalias. A mí personalmente no me han preguntado. Nadie me ha preguntado. Hasta ahorita que yo estoy dando mi testimonio, desde que mi padre se perdió, desde que mataron a mi hermano, hasta ahorita, vivo o muerto a mi padre, lo deseo, que me digan aquí quedó, aquí está, o vivo si es que está vivo, porque sería mejor para mí, ¿verdad? Entonces, por eso me animé. Nosotros decíamos que de una vez por todas el gobierno nos diga qué les hicieron, dónde están, porque ya es tiempo, ya es tiempo. Nosotros nunca hemos perdido la esperanza de saber de ellos. Y yo lo único que quiero es que nos den una buena respuesta favorable, que nos reparen el daño, que nos ayuden, psicológicamente, porque estamos dañados. Para esto, mi tranquilidad sería que paguen los responsables, que haya justicia. ¿Por qué razón? Para que no lo vuelvan a hacer con otras familias, como lo hicieron con nosotros.
Luisa tiene 65 años. No ha vuelto a vivir en Plan del Tigre, la comunidad donde vivió la ocupación militar y fue raptada. Ahora tiene 3 hijas y 2 hijos. Desde febrero de 2022, Luisa se involucró con el colectivo Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Esta es la primera vez que habla de estos hechos. Estuvo a punto de no hacerlo. Finalmente, atravesó el miedo y el dolor para narrar los impactos que le dejó haber padecido un asedio en plena infancia.
A Luisa, gracias por compartir su testimonio de vida. A Angélica Ramírez Hernández, del colectivo Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, gracias por su apoyo para contactarla. Este podcast está dedicado a todas las madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas, quienes iniciaron, con huelgas de hambre, marchas y protestas, el movimiento por la verdad, la memoria y la justicia en México. La idea original de este podcast, la investigación, redacción y edición de guiones, narración, producción y gestión del proyecto es de Perifónicas. Angélica Yoselín Soto Espinosa, Celia Guerrero Acosta y Mayela Sánchez García. Su realización fue posible gracias a la alianza con Audiocentro Podcast bajo la dirección de Luisa Cantú Ríos y el diseño sonoro de Héctor Mondragón Ugarte. La voz de la cortinilla es de Leslie Aislin Cosbert Ducker y el diseño de portada del equipo de diseño de Grupo Radiocentro. También, gracias a la alianza con Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, te invitamos a conocer su proyecto Archivos de la Represión, un acervo digital de 310.000 documentos oficiales, producidos por distintas agencias gubernamentales entre 1950 y 1980, y donado por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Conócelo en archivosdelarepresión.org. Este sitio web es una contribución a nuestro derecho a la verdad y a la memoria. Gracias por escuchar.
Ellas se quedaron. Memorias inéditas de la Guerra Sucia.